1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa con temas que no solamente importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y como siempre digo, dentro y fuera de la isla, teniendo en cuenta la gran cantidad de emigración cubana que en los últimos tiempos han existido. La realidad de Cuba cada vez es muchísimo más complicada. La violencia dentro de la isla va increciendo. Ya durante mucho tiempo, activistas, opositores, sociedad civil y la propia población realizan este tipo de denuncias a través de los medios convencionales y también, por supuesto, a través de las redes sociales. Pero ahora, pues además de la situación de los feminicidios, vamos a hablar del enfrentamiento al delito. De esto y mucho más con una amiga y también una invitada especial en este espacio, Marta Adela Tamayo. Gracias por estar con nosotros.
Ay, muchísimas gracias por la invitación.
Y decía que ahora el enfrentamiento al delito es una prioridad estratégica de todos. Eso lo ha dicho ahora el gobierno de Cuba, Marta Adela, pero ¿cómo pueden hacer los ciudadanos enfrentarse al delito si tienen que enfrentar muchísimos desafíos?
Efectivamente, eso, bueno, pues ha salido en notas oficiales, ¿no?, para que los ciudadanos pues sepamos nuevamente lo que ya uno sabe, escucha y ve, pero bueno, pues ellos bajo decretos, normas y programas, ediciones especiales como la que hicieron hace dos días nomás en la noche, en estos programas de Hacemos Cuba, ¿no?, con Humberto López, pues volvieron a tocar el tema del enfrentamiento al delito, y donde nuevamente lo que hacen es lavarse las manos y decir que toda esta situación que está ocurriendo, cuando se habla de los feminicidios, cuando se habla del tema de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, sencillamente responde a una agenda foránea y principalmente una agenda desde Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y con relación específico a esto que dices del delito y cómo los cubanos, cómo los ciudadanos pueden enfrentarse a esto viviendo en un país donde diariamente está el delito corriendo, es algo súper contraproducente lo que han marcado, lo que han dicho, y a su vez es algo triste también, que culpan como siempre a la población de ser la población la causante de la realidad que el gobierno ya no puede, como decir, que el gobierno ya no puede contra lo que está ocurriendo y contra lo que está pasando, porque como tantas veces hemos denunciado y hemos dicho, el problema de Cuba es sistémico. No por gusto, en el mes de noviembre se suspendieron las asambleas de rendición de cuentas,
ajá,
donde la población era el espacio donde en tu barrio, en tu circunscripción, usted como elector podía colocar algún planteamiento, salvo de que si se fuese a resolver o no, pero bueno, el espacio ese donde usted podía plantear y podía decir lo que le estaba sucediendo. En noviembre la suspenden, la posponen en este caso para la el primer cuatrimestre o primer trimestre del año 2024 y ahora pues suspenden las asambleas y las dos respuestas que le han dado a la población, porque en noviembre los apagones, la corriente estaba muy muy difícil para esa situación, y ahora en el mes de febrero y enero sencillamente las han suspendido y ya.
Ajá.
Entonces es súper molesto y súper triste ver cómo se continúa culpando al pueblo de la situación tanto alimentaria que hay en la isla, las crisis de valores, ajá, el éxodo también, ¿no?
Claro, por supuesto, pero fíjate, y hay un dato importante con el tema y preocupante en muchas ocasiones, porque precisamente el código de la familia que se votó en la isla, y una de las banderas que tenía el régimen era el matrimonio igualitario. Tengamos, ajá, en cuenta que dentro de los puntos que había, además de la patria potestad de los niños, estaba también la obligación de la familia de dar de comer a sus integrantes. O sea, que es algo como que yo me quito el problema, a ver tú cómo lo puedes solucionar dentro de tu casa. O sea, es algo que es extremadamente preocupante. Y voy a volver al tema de la violencia, Marta, si tú me lo permites. Sí. Y en muchas ocasiones, al igual que tú, otros activistas y opositores han dicho que el régimen cubano dice que no tiene policías para enfrentar estos hechos delictivos. Uh-huh. Sin embargo, a ustedes viven constantemente acosados, hostigados, cuando hay una celebración importante, algún tipo de reunión importante, les cortan el internet, no pueden salir de los domicilios. Voy a recordar ahora que según la organización Prisoners Defenders, en estos momentos en las cárceles cubanas hay 1.066 presos políticos. Es una cifra alarmante. Entonces, ¿cómo se entiende una cosa cuando dice luego el gobierno que este enfrentamiento al delito, pues no hay policías, no hay fiscales, no hay abogados? Hay algo aquí que no podemos entender el por qué, Marta Adela.
Porque efectivamente yo creo que, y lo comentábamos al principio, el problema que ocurre, uh-huh, que sabemos desde la visión interna como desde los que están fuera, que están observando el panorama cubano, el problema es que es un problema sistémico, es un problema de sistema, es un problema de que la violencia que hay en la isla, por ejemplo, aún cuando la Policía Nacional Revolucionaria en los programas que decías y en esto que me comentabas, ¿no? La misiva que el gobierno lanzó, ellos dicen que están preparados para lo que es el orden ciudadano,
sí,
están preparados exactamente para combatir todas las matrices de violencia, las matrices de opinión foránea que existan ahí. El primer punto es que de una forma u otra ellos se han tenido que ver obligados a reconocer delante del televisor, en la prensa plana, en los medios de prensa, y se han tenido que reconocer y hablar de la propia inseguridad ciudadana, de la violencia que hay en Cuba, de los diferentes y múltiples violencia que hay, que a pesar, como bien explicabas, de haber tenido un código de la familia, que es un código de la familia, si se leyera desde afuera, atemperado y aterrizado, ¿no?, al siglo XXI, efectivamente sigue siendo un código que no marca realmente la la realidad y la situación que, uh-huh. que pasa en Cuba, donde esos mismos carros policiales que deberían estar para el enfrentamiento del delito, como bien han dicho, para lo que están es para enfrentar a las madres cubanas cuando entregan una petición de amnistía, enfrentar a los padres Exacto. de los presos políticos para que no salgan de sus hogares, y enfrentar también a los grupos de sociedad civil por sencilla y llanamente querer y realizar el trabajo de la sociedad civil, el trabajo que se hace, ¿no? El trabajo de ir boca a boca con la ciudadanía, de paso a paso, de hormiguita a hormiguita. Entonces, efectivamente, es un problema sistémico donde yo repito nuevamente, la parte esta de cómo se suspenden de manera abrupta las rendiciones de cuentas, te lo dice todo, te lo dice todo, porque efectivamente parece que el Estado cubano no quiere escuchar a sus ciudadanos, uh-huh. no quiere escuchar a sus ciudadanos, no quiere oír, no quiere hablar de lo que las personas le tenemos que decir a esos delegados municipales que están ahí, porque bueno, fueron votados por la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Están al servicio, dijéramos, están al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio del Estado. Entonces, es un problema sistémico, repito, es un problema de que ni en los años 90 del llamado periodo especial, donde los índices de violencia eran altos también, pues como se están viviendo hoy en Cuba, lo conversa con cualquier persona, y los índices que vivió, ¿no?, los años 90, sí. y es capaz de comparar y de decir y hablar de las crisis de ambos procesos, porque bueno, cada proceso se vive de manera diferente, pero todo el mundo lo que sí llega es a la conclusión de que los índices de violencia y el clima hostil y de fuego, ¿no?, que hay en la Cuba, y con el tema de los presos políticos, como bien dices, ha marcado un hito, ¿no?, muy grande en este tiempo.
Definitivamente. Marta Adela, me gustaría hablar contigo también de algo que pertenece a la violencia, y es extremadamente triste, sobre todo porque ya es una espiral que se vive día a día en la isla desde que han comenzado las plataformas independientes a realizar este tipo de registro o subregistro de la cantidad de los feminicidios que ocurren dentro de Cuba. Es muy preocupante. El año pasado, según estas ONGs o estas plataformas independientes, que es a las Tensas, el Observatorio de Género, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana uh-huh. por la Inclusión, 88 casos de feminicidios verificados en este subregistro, porque siempre, como ustedes indican, precisamente es a lo que ustedes pueden acceder, a lo que ustedes pueden confirmar y garantizar, pero ya estamos, no hemos terminado el segundo mes de este año 2024 y la cifra ya es muy preocupante. Estamos hablando de 8 casos de feminicidios verificados y las propias plataformas están diciendo no, pero nosotros tenemos más pendientes para poderlo confirmar, o sea, 8 verificados las alertas que tienen es que estamos hablando ya prácticamente de 3 alertas que tienen en varias zonas del país. Marta Adela.
Sí, yo estaba consultando, ¿no? Efectivamente, el subregistro que coloca a las Tensas en la página uh-huh. y lo coloca los 8 casos de feminicidio y dice que hay un caso que necesita toda la investigación policial y otros 2 casos que están en alerta, para lo cual específicamente serían 3, como bien dicen, ¿no? Uh-huh. 3 casos que tienen en alerta, que si bueno, se llegan a comprobar estos 3 casos, ya serían 11 feminicidios. Imagínate. hasta el día 16 de febrero, dijéramos, ¿no? Exacto. Es decir, en estas 2 primeras semanas de febrero, ¿no? Entonces, se han hecho varios llamados sobre esto desde el 2019 hasta la fecha, que de una manera constante las plataformas feministas y los grupos también y los periodistas independientes y los ciudadanos, que ya es algo muy, es algo súper también importante decir lo que los ciudadanos, las personas hablan, comentan, denuncian sobre esta situación. Y la única respuesta que, bueno, se dio a finales del 2023 fue ese número de 117 casos de mujeres violentadas que el Estado reconoce con un alto porcentaje de mujeres afrodescendientes entre 15 a 30 y tantos, 40 años de edad, ¿no? Con un 61% de mujeres afrodescendientes que son las que han sido víctimas de violencia, de feminicidio, según los datos oficiales.
Claro.
Y eso, bueno, pues nos está diciendo algo, porque es algo también de lo cual grupos como el Comité Ciudadano por la Integración Racial, el Consejo de la Transición, de Frente y otros grupos que de corte de defensa, ¿no? Racial,
sí,
pues se han venido pronunciando sobre ello. Entonces, evidentemente, la voluntad política, esto es algo que nosotros no nos cansamos de repetir y de colocar, la voluntad política del Estado para hablar del tema sigue siendo un tabú, sigue siendo como cuando en algún momento hablábamos de la palabra derechos humanos.
Exacto.
Mencionar la palabra derechos humanos era algo que te detenían, hasta por ello, ¿no?
Y entonces, no, todavía te detienen, Marta Adela.
Exactamente. Entonces, a pesar de llenarnos de códigos, de familias nuevos, de decretos y de tantas cosas para parecernos al mundo real, pues Cuba sigue de la forma de política, la forma estructural, la forma de sistema, sigue siendo esa dictadura, creo ya, más extensa de América, en ese sentido, América Latina, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, y me atrevo siempre a decirlo, y en estos espacios sirven para ellos, nosotros pensamos que hay que seguir pues buscando líneas de acción educativas, ¿no? Líneas de sensibilizar, de divulgar, de educar en materia de derechos humanos, en base a derechos humanos. Abogamos también por las propias líneas de acción contra la violencia, que es, por ejemplo, la línea de acción del rico y amplio proyecto que lleva Chanti, que otras veces hemos hablado sobre ello acá, en la estrategia esta global, okay, que abarca dentro del Consejo de la Transición y de Frente, seguir abogando, ¿no?, por estos subregistros que se hacen de manera tan organizada desde las plataformas feministas, seguir el trabajo este de que va dirigido primordialmente al trabajo con la gente,
exacto,
con la ciudadanía en las comunidades, porque es ahí, en las comunidades, donde uno, bueno, pues se establece y puede ver, ¿no?, la situación real que está ocurriéndose en Cuba. Y para seguir exigiéndole y recordándole efectivamente al gobierno cubano la realidad que hay en la isla en ese sentido, y donde los ciudadanos, el Estado debería estar, repito, al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía, sí, al servicio del Estado, ¿no? Entonces, la labor nuestra es esa, hay que seguir, es una labor incansable, aun cuando quizás muchas veces las personas no nos entienden, quizás a veces muchas veces nos critican de que por qué o seguimos en las mismas, o seguimos denunciando, o hablamos de rendición de cuentas en un Estado donde no respetan sus propias leyes, pero es que nosotros somos ciudadanos, personas que vivimos dentro de este Estado, dentro de esta Cuba, y entonces hay que hacer presión desde todas las formas posibles, y cada grupo intenta buscar, hacer y trabajar con su realidad y su experticia en el terreno, ¿no?
Claro, y me llama la atención, y esto quiero reiterarlo porque tú lo has mencionado, y es el trabajo con las comunidades. Ese trabajo que es fundamental, que es necesario, primero para poder determinar qué sucede dentro de las comunidades y después enfocar el trabajo, porque, y yo me imagino, porque ustedes también, como el Comité de Integración Interracial, o sea, el CIR, trabaja mucho con este tipo de comunidades que son las más vulnerables, que son las comunidades de los afrodescendientes, que son las comunidades donde hay una mayor cantidad de mujeres solteras, de familias desestructuradas, donde muchas personas no tienen las condiciones requeridas, como tú lo has explicado en varias ocasiones, porque vienen de otras provincias, sobre todo en la capital cubana, se concentran en barrios extremadamente marginales, con una forma de vivienda paupérrima en muchas ocasiones, donde no tienen ni siquiera... Bueno, ya ahora la libreta de abastecimiento prácticamente no ha llegado nada a la bodega en este tiempo, pero no lo tenían anteriormente, no tienen... agua corriente, no tienen luz, no tienen formas de cocinar. O sea, es una situación muy complicada, pero cada comunidad, y eso me gustaría que tú lo aclararas a la audiencia, porque me imagino que no todas las comunidades, aunque haya un estándar de las mismas necesidades, las mismas situaciones, pero puede ser que una comunidad a otra haya cierta diferencia. Aquí hay más niños, aquí hay más adultos, aquí hay más personas que no tienen trabajo. No sé cómo se comporta. Y este tipo de diagnóstico es fundamental para cualquier sociedad poder enfocar y dónde van destinados su trabajo e incluso en las sociedades occidentales, en el mundo libre, se destina un presupuesto para mejorar las condiciones de vida de esos ciudadanos, Marta Adela. No sé cómo lo ven ustedes desde el CIR.
Sí, mira, desde el CIR, por ejemplo, nosotros ayer compartíamos nuevamente que desde la visión oficialista el régimen cubano reconoce, y me gusta que me hagas esta pregunta porque la tenía como que también tarjeteada, ¿no?, por el trabajo dijéramos de años que hemos venido haciendo en el terreno, ¿no?, el trabajo comunitario. Y el régimen reconoce que más de 1.200 comunidades viven en la miseria. Ahí, bueno, yo creo que en algún momento pudiéramos hacer un programa específico sobre el tema comunitario, porque vale la pena hablar de ello y por qué supuesto. Es lo que es para el Estado ese número de 1.200. Y sabemos, como lo mismo que veníamos hablando sobre el tema de los feminicidios, que cuando el régimen se ve obligado a dar una cifra es por la propia presión que desde la sociedad civil y desde los grupos independientes, desde sus diferentes experticias, han puesto a mover, ¿no? En ese sentido. Pero la realidad del tema de colocar este número de las 1.200 comunidades en situación de precariedad o desventaja social que el régimen coloca como los 117 casos de feminicidio, eso lo que nos dice es cómo el Estado cubano tiene que de manera pública primeramente reconocer, y lo veíamos ahorita, la situación que hay dentro de la isla, donde hay que seguir hablando, hay que seguir tocando la interseccionalidad de la comunidad, porque si bien, como bien decías, las comunidades tienen problemas, hay diferencias dentro de las mismas comunidades.
Por supuesto.
Dentro de esas mismas comunidades en desventaja social hay diferencias abismales, diferencias de extremo a extremo que uno tiene que estar observando y mirando, a pesar de que, bueno, y yo comentaba el otro día en casa y decía, bueno, pero es que Cuba está en extrema pobreza desde Oriente hasta Occidente, pero y realmente hay un margen, hay realmente un índice de pobreza que ocurre allí que es innegable, donde tristemente, y no es por colocar a la situación afrodescendiente en una forma de revictimización, no, es colocar a la población afrodescendiente en una realidad que está pasando. Es donde en Cuba están ocurriendo grandes cambios en el sector, por ejemplo, privado, con este aspecto de económico, con esta apertura de las MIPYMES, dijéramos, ¿no? Hay grandes cambios en ese sentido que también, bueno, tienen sus propias diferencias el cambio y sus propios matices y sus propias lecturas, pero la realidad es que estas personas que habitan en esas comunidades, pues no son los empresarios que puedan estar colocados en un espacio cultural como la Quinta de los Molinos en una feria de emprendimiento, por ejemplo. Estas personas que habitan en esas comunidades siguen siendo las personas que te tocan la puerta de la casa diariamente para venderte los palitos de tenderera, los útiles del hogar o sencilla y llanamente unos potes de dulces caseros dijéramos, de mermelada de guayaba o de mermelada de mango o algo muy básico, ¿no? No son los emprendedores ni las emprendedoras. Uh-huh. No son esas mujeres que puedan emprender un negocio, por ejemplo, y hablar, dijéramos, desde la parte racial con el tema del cuidado, la estética afro y tal y tal y tal, como vemos muchas veces uh-huh. muchos proyectos de estos bonitos, ¿no? Entonces, es salvo hablar de esto, hablar efectivamente, como lo decíamos, de la situación real que se vive allí, donde los índices de violencia, donde la marginalidad uh-huh. es visible,
exacto.
donde son estas propias personas las que cercan y cierran los espacios públicos, por ejemplo, para protestar por el agua, para protestar por alguna necesidad básica que se tenga, ¿no? Entonces, sobre eso hay que hablar. Y yo como que resumo la frase en ese sentido. Tanto el gobierno se ha movido para hablar del trabajo comunitario, ver el televisor como intentan posicionar la figura de Díaz-Canel bajando y llegando al barrio para esa imagen que colocan de la transformación barrial. Pero una transformación barrial donde no hay una economía solidaria, donde no hay realmente un avance desde una MIPYME que realmente las personas de esa comunidad puedan avanzar en esas comunidades donde de manera, desde el sistema han reconocido los altos índices de violencia y de los feminicidios, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una lectura muy fuerte y muy crítica que parece que el Estado intenta invisibilizarla y tapar el sol con un dedo, pero la realidad se los come y se los traga.
Definitivamente. Marta Adela, como siempre, el tiempo avanza rápidamente. Son temas interesantes, son realidades que se viven en la isla, que son palpables día a día en la mayoría de las comunidades de Oriente a Occidente. Y yo quiero agradecerte, además, estos minutos que nos has dedicado, esta aclaración, sobre todo esta alerta, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? De la situación y la realidad que se vive en estas comunidades que están, de cierta manera, abandonadas por el gobierno cubano, y es donde en muchas ocasiones estallan, ¿no? Estas protestas ciudadanas, como bien aclaraste, y me estaba acordando, no solamente por la falta de agua, sino también por los apagones, ¿no? Y hay que verlo, incluso dentro de la televisión cubana, cuando han querido exaltar, ¿no?, esa visita de Miguel Díaz-Canel a Río Cauto, por ejemplo. Hay una señora que dijo, bueno, pues nosotros tenemos una situación tan complicada que qué bueno que vino, pero aún así la señora lo dejó caer, ¿no? O sea, estamos muy mal, prácticamente, y eso es algo que ha dado la vuelta al mundo. Así que estaremos hablando, como siempre, agradecerte en próximos espacios por estar con nosotros aquí en este programa Abriendo Espacio, Marta Adela.
No, muchísimas gracias, y muy pronto también, creo que ya, pero muy pronto, la semana que viene, estaremos dejando también preguntas, respuestas, trabajo también de lo que venimos haciendo desde el tema, por ejemplo, desde el Comité de Integración Racial y Ti.verso con el tema comunitario barrial. Así que es muy bueno que en la parte esta final, y no puede ser el final menos importante, toquemos, hayamos tocado este tema tan importante del barrio, porque es el barrio lo que lo dice todo, ¿no? Así como exacto. El tema de los feminicidios. Nosotros damos las gracias de verdad, y son programas muy, pero muy aterrizados a la realidad que se vive en Cuba. Y gracias a la audiencia también por siempre escucharnos, y bueno, ustedes como equipo que hacen posible que la realidad cubana salga de aquí, de este caimán.
Exacto. Así nos despedimos, Alejandro Sáez Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Al duro y sin guantes.
Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10.